Gracias, Gustavo. Déjeme en primer lugar expresar de nuevo mi sentimiento ante Luis Fernando Llano Narváez y sus hermanas. Conocí a fondo el crimen sexual del padre Darío Chavarriaga, compañero mío, contra ellos y su dolor de víctimas. Y quiero decirles también que yo había quedado convencido que el procedimiento de escucha a las víctimas, investigación rigurosa, pena canónica y aceptación de la familia en ese momento, a pesar de lo devastador que era para ellos, había quedado concluido en derecho en junio del año 2014, hace 10 años y 4 meses. Hoy ellos retoman su dolor de víctimas y siento en su acusación que llevan un reclamo profundo que no ha sido satisfecho. Lo comprendo y lo acepto como verdad. Las víctimas nunca acaban de retomar su propio dolor y por eso es tan importante mantener viva la memoria, para que se siga gritando esto, para que no haya repetición. Quiero insistir, vivo y comparto el dolor revivido de los Llano Narváez, pero sí quiero decirles brevemente lo que yo hice y lo que haría hoy en día. También quiero decir una palabra, tengo el sentimiento de la inmensa multitud de sobrevivientes de todos los lados y la victimización que hubo en el conflicto armado interno en Colombia. Y en este contexto lo siento mucho, porque yo he sido atacado a fondo, diciendo que siendo un faro moral yo cometí una falta gravísima, es lo que se me dice. Y eso me hace pensar, mire, soy un hombre humano, he cometido muchos errores en mi vida, estoy lejos de ser un santo, pero sí, se me ha puesto como un faro moral, he tratado de hacer lo que puedo por el bien de este país. Y me da tristeza que tantas víctimas por esto pierdan la esperanza que habían puesto en lo que nosotros hicimos. Esto ha afectado la esperanza, la confianza y dejado en soledad a muchas personas que durante 4 años recogimos en la comisión y que viven en este momento decepción y perplejidad. Son cientos de miles de mujeres abusadas, de niños y niñas llevados a la guerra, unas obligadas a abortar, a morir en combates, decenas de miles de secuestrados. Nosotros calculamos por lo menos 1 millón de niños huérfanos. Y siento también lo que esto significa para mis compañeros de la Comisión de la Verdad. Pero me voy al punto. Se me ha dicho que soy un encubridor, que recibí a la familia y que no hice nada, que tenía la obligación de denunciar ante la Fiscalía y que no lo hice, que soy cómplice del crimen y destructor de la moral. Por eso aquí están uno a uno los pasos que hice para proceder en lo que me correspondía. El sábado, la semana del 19 al 22 de mayo de 2014, el año 2014, recibo una llamada de Luis Fernando Llano Narváez solicitando una cita. El sábado 24 de mayo, al terminar esa semana, lo recibo en mi oficina y él allí me presenta su denuncia formal, oral, una carta suya y una carta de su hermana que está en México. Allí me queda claro, él un hombre de 52 años, abusado por mi compañero jesuita entre los años 75 y 79, expresando con mucha fuerza que él quiere que eso no quede impune, esto lo escribe, que llegue a los tribunales para obtener justicia y reparación, y textualmente dice, si la acción penal posiblemente ha prescrito en Colombia, que el asunto quede ante organizaciones internacionales, y refiere al Papa, el deseo de que llegue al Papa, y escribe, lo cual nos dará tal vez la oportunidad de obtener justicia y prevenir que crímenes como estos lo sufran otros niños. Y yo me comprometo a iniciar acciones inmediatamente. Quiero decir, lo hago dentro de mi obligación como superior religioso de los jesuitas, con los instrumentos que tengo en el derecho canónico. El domingo 25 de mayo, o sea, el día siguiente, me reúno con Darío Chavarriaga, el acusado, quien acepta la verdad de la denuncia que me acaba de decir el día anterior Luis Javier, y le advierto de la gravedad del crimen y que actuaré en justicia con los instrumentos que tengo. Al día siguiente, el lunes 26 de mayo, nombro a Luis Javier Sarralde, procurador del caso. él es un jesuita, y designo a los padres jesuitas, a Sergio Bernal y a Iván Restrepo, que establezcan la el sustanciamiento del proceso. El miércoles 28 me reúno con ese comité que he creado y doy las orientaciones para avanzar, y advierto que voy a cesar la misión del padre Darío Chavarriaga antes de que termine la investigación. El viernes 30 de mayo, antes de concluir esa semana, el procurador entrevista por poco más de 2 horas a Luis Fernando Llano Narváez, y en su señalamiento sobre la conversación dice: fue una versión creíble, el tono del señor Narváez fue respetuoso y sereno, y con permiso de él graba la entrevista. El sábado 31 de mayo, está terminando la semana, me reúno en la mañana con Alba Costanza y Mónica Cristina, 2 personas de gran integridad, son las hermanas de Luis Fernando, y por supuesto recibo su mensaje, su versión, su dolor. Ese mismo día el procurador entrevista por Skype a Sofía Elena, que está en México, y le pide que amplíe esto por escrito. El martes 31 de junio, 2 días después, Sofía Elena envía el mail que amplía las cosas que le había dicho al procurador y que también había escrito en una carta del 20 de mayo. El miércoles 4 de junio, el procurador entrevista a Alba Costanza y a Mónica, las 2 hermanas, y las entrevista por separado para poder colegir las versiones. Y ambas aportan cartas. Ese mismo día también Luis Fernando, que las había venido a acompañar, pone unas palabras después ante el procurador. El martes 3 de junio, en plena marcha del proceso, comunico por escrito al padre Darío Chavarriaga que a partir del 15 de junio deja la decanatura de la Javeriana y va a quedar confinado en el lugar que le diré. El jueves 12 de junio, el procurador entrevista por 2 horas y media a Darío Chavarriaga. Este acepta lo fundamental de la denuncia de todos los hermanos, pues de las 4 personas, los 4 hermanos implicados, reconoce que es culpable y se pone en la disposición de colaborar. El jueves 26 de junio, el comité que se ha creado en derecho canónico me presenta el informe sobre la totalidad de las cosas y me presenta también el reconocimiento en detalle, es decir, en detalle de las cosas absurdas, sexuales que pasaron del padre Darío Chavarriaga y el análisis que hace el comité sobre el contexto. A partir de ese momento, siguiendo mi obligación, yo tomo la determinación y muy claramente la decisión es: padre Darío Chavarriaga queda fuera de la decanatura de la Javeriana, no podrá volver a tener ningún tipo de cargo público, no puede ejercer la labor sacerdotal, decir misa, en ninguna parte, excepto dentro del sitio cerrado en que queda recluido. Ese sitio donde queda recluido es la enfermería donde están los jesuitas en enfermedades terminales. Él está perfectamente sano. Allí va a tener un oficio de ministro al interior de la casa para las cosas al interior de ese sitio donde está enclaustrado. Y por supuesto, en ningún caso puede recibir que lleguen niños allí. Quiero advertir que esto para un sacerdote es durísimo. Y el padre Darío Chavarriaga llega allí, está más o menos a los 6 meses de llegar allí, se produce un cáncer en él tenía 75 años y muere a finales del año siguiente de cáncer. Pero no tengo que hacer más, inmediatamente pongo de conocimiento al superior general de los jesuitas en Roma de lo que he hecho, de la sentencia que he tomado, asunto que tiene que llevarse al Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, lo que he hecho y la sentencia que he hecho. Igualmente doy cuenta al Tribunal Eclesiástico de Bogotá y al Arzobispo de Bogotá. Todo esto se hizo. Hice una consulta a un abogado de la compañía sobre el criterio de si había o no de llevar las cosas a la fiscalía, y su criterio fue que la acción penal por tiempo ya había prescrito. Sin embargo, quiero ser claro en conciencia que me guió la determinación de obrar en total responsabilidad contra el crimen de un compañero, en respeto a las víctimas, con los instrumentos que estaban en mis manos. Eso era lo que sentía, lo que hice. Ahora, porque es elemental con las víctimas en estas cosas, en un contexto siempre muy doloroso y de confianza mutua, yo les pregunté qué querían y si ellos iban a avanzar hacia la reparación más allá de esto y llevar las cosas a la justicia. No utilicé la palabra fiscalía. Ellos me dijeron que la familia no lo haría por el aprecio que tenían por la Compañía de Jesús, advirtiendo que de ellos, de los hermanos, sí había un hermano en México que pedía dinero y justicia civil. De esto tengo plena confianza y lo puse por escrito, plena conciencia, y lo puse por escrito en mi informe del proceso ese mismo día. Ahora, no quiero ponerme a discutir sobre las palabras que usted dijo, que nosotros dijimos en esa reunión final, porque no se grabó, desafortunadamente, la reunión, y porque no quiero tocar el dolor y la memoria de las víctimas. Pero sentí al terminar que habíamos llegado al final de lo que pudimos hacer y que ellos quedaban tranquilos. Por supuesto, las puertas quedaban abiertas. Ellos nunca volvieron en los 4 meses que todavía estuve como provincial. Hoy, cuando me preguntan si siento que hice plena justicia, respondo: apliqué todos los instrumentos que estaban en mis manos. Lo hice con acogida al dolor de las víctimas y con rigor rápido. No manipulé a Luis Fernando y a sus hermanas para exigirles de mi parte que se callaran. Estoy convencido que si esos instrumentos del derecho canónico de la época, que combinan la sanción disciplinaria con el golpe moral al sacerdote sobre lo que él más quiere, si esto se hubiera aplicado con ese rigor en cada uno de los cientos, miles de casos en la Iglesia, en todas partes donde ha habido abusos, nunca se hubiera llegado al horror de la violación a los niños, como realmente ocurrió. Pero si me preguntan hoy, en 2024, cómo hubiera obrado, hubiera hecho lo mismo que hice entonces, para aplicar toda la batería rápida y dura y con sentencia que apliqué en el año 2014. Y además, terminado ese proceso, llevaría el asunto a la Fiscalía, entregando las pruebas por las cuales la Compañía de Jesús ha sustanciado el proceso, ha considerado la gravedad de la culpa, ha dado sentencia y tiene la certeza de que el acusado es culpable. Esto me lleva a un punto más que quiero tratar, y es la parte moral, en conciencia. Me quedó siempre la pregunta, se los digo con franqueza, por la insistencia de la hermana que desde México decía: yo quiero más, yo quiero que se haga plena justicia. Y lo comprendo más y más cuando después, años después, 4 años después, me sentí en la Comisión de la Verdad y conocí lo que pasa con las víctimas de todos los lados, cómo las víctimas viven un proceso y siempre tienen esta sensación de incomplitud sobre sus derechos, y la convicción de que nosotros en Colombia en general, pasa por todas partes, nunca hemos respondido suficientemente a las víctimas, que fue justamente lo que muy duramente dije ante el país el día que entregué las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Ni las instituciones, ni la sociedad civil, ni la Iglesia hemos respondido suficientemente a una realidad intolerable que continúa. Esto mismo que yo sentía, estoy seguro que lo estaba sintiendo el Papa Francisco, jesuita a su vez, que rompe en el año 2018 a hablar y dice: este silencio que se llama silencio pontificio, por el cual los ordinarios, son los obispos y es el provincial en una orden religiosa, hacen el proceso interno y lo guardan en el silencio. Este proceso, dice el Papa, no puede seguir. El Papa tenía un problema de conciencia y abre las cosas y dice: esto se va a hacer público y esto se va a llevar, se va a hacer el proceso, pero vamos a ampliar el proceso canónico para que pase inmediatamente a la Fiscalía. o a las fiscalías o a los procesos jurídicos. Y significó, como les digo, que había que poner mismo fuerza y la dignidad del proceso católico, del proceso canónico católico, había que saltar a la justicia civil. El Papa sintió que había un error moral grave que daba lugar a comportamientos intolerables. Ayer, cuando el padre, perdón, hace un par de días, cuando el padre Germán Rodríguez, provincial de los jesuitas, dijo que hoy no tenía ninguna acusación contra jesuitas en este respecto, pero advirtió que si la tuviera, que si le llegara y comprobaba que estaba ante, que es lo que uno hace, ante un hecho realmente establecido, claro, de abuso sexual por un jesuita, lo llevaría inmediatamente a la fiscalía. Y quiero finalmente tocar un punto que me parece muy importante, que es el de la protección corporativa. Me refiero a la iglesia como cuerpo, porque este es un punto clave. Nosotros tendemos a defendernos como cuerpo. El ejército de Colombia, que respeto y su propio valor inmenso, también ha querido defenderse como cuerpo. Las cortes se defienden como cuerpo, la iglesia se ha defendido como cuerpo, los partidos políticos se defienden como cuerpo. ¿Qué es defenderse como cuerpo? Es decir, no es que aquí hay unas personas que son manzanas podridas, pero esto no es un problema de la institución. Y el Papa Francisco, que es lo que me parece grande, por lo ocurrido con los abusos a niños y niñas y con el silencio, levanta las cosas y dice: no, señores, esto es un asunto de cuerpo, es una crisis de la iglesia, es una responsabilidad de la iglesia, que no solamente hace que las personas no sean castigadas en lo que han hecho, sino que se las proteja con el silencio. Por eso toma acciones que yo las llamaría espectaculares, como destituir a obispos, como lo que hace, para ser más espectacular, cuando toma al cardenal arzobispo de Washington, uno de los hombres figuras de la iglesia, el cardenal Donald Ward, en el año 2018, cuatro años después de lo que a mí me ocurrió, y por supuesto lo destituye de todas las cosas. En el fondo de todo esto, en la forma como está actuando el Papa, quiero plantearlo, es una llamada a otra forma de vivir la iglesia. Está diciendo que la iglesia no es la comunidad perfecta, societas perfecta, como se decía, es una organización de hombres y mujeres que siguen a Jesucristo, santos y pecadores hay, pero que tratan de vivir el evangelio no para constituirse en la sociedad, porque la sociedad para el Papa es la comunidad mundial de hombres y mujeres de distintas religiones, distintas culturas, y luchamos para poder hacer de esa comunidad entre todos lo mejor humanamente posible y para protegerlo no solamente como comunidad, sino para proteger el planeta juntos. Y estamos al servicio de eso. Por eso nos sometemos a las leyes que los ciudadanos en el mundo establezcan. Por lo mismo, y creo que es interesante traerlo un momento porque quiero hacer una referencia, el Papa también en la última encíclica, en la Fratelli Tutti, acaba con la idea de la guerra justa de la Iglesia Católica. No hay ninguna guerra justa, dice, ni siquiera la guerra de defensa propia. Léanse la encíclica donde están las razones, pero ahí dice una cosa muy bella. Dice textualmente: en nombre de la inocencia del alma humana querida por Dios, declaro que el que mata a un ser humano es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y yo voy a parafrasear en el espíritu del Papa para decir: y el que viola a un niño o a una niña, el que abusa de un niño o a una niña, es como si hubiera violado, abusado de todos los niños de la historia. Y por eso, pues claro, siento que la iglesia tiene que cambiar, el Papa lo espera.
Claro.
Hay mucha gente buena, pero hay cosas muy delicadas y en esto hay que ir a fondo. Pero pienso que la iglesia, en general, en todas partes, ha tomado este mensaje del Papa con una gran fuerza.
Estamos hablando con el padre Francisco de Rúa, expresidente de la Comisión de la Verdad, y lo escuchamos atentamente, entre otras para que los oyentes entiendan, como él plantea al principio de la conversación, siendo un caso particular el de las denuncias de estas personas que sufrieron tanto, que pasaron por este viacrucis, pues compromete también una cuestión de país al tener esa responsabilidad, al haberla tenido el padre en todos esos casos. Padre, le quiero preguntar por un episodio concreto de este asunto, el momento en que usted se reúne con el padre Darío Chavarriaga, que era muy respetado en la comunidad en ese momento, y el padre Chavarriaga le confiesa que sí, que él cometió ese abuso. ¿Qué pasó en su corazón en ese momento, más allá de lo que nos ha contado de la decisión de cumplir con todos los escenarios legales para sancionar al padre Chavarriaga? ¿Qué pasó en su corazón?
Gustavo, para mí fue muy duro constatar que un compañero jesuita a quien yo apreciaba y admiraba, quien en su página de manejar las cosas, porque fue rector de varios colegios, había dado la impresión de un hombre íntegro, y sentirlo quebrado. El hombre se rompió interiormente, por supuesto lloró, reconoció que lo había hecho, que era, y me dijo, yo hace rato lo he reconocido, le he pedido perdón a Dios, fue una cosa gravísima, incluso le pregunto si lo hizo otras veces con otros muchachos, me dice que no, pero estaba absolutamente deshecho. Para mí fue también muy duro, porque era la primera vez que yo me encontraba con el caso así de crudo de un compañero jesuita, sacerdote de gran respetabilidad, y comprendí la fragilidad de nosotros y la facilidad con que como seres humanos podíamos llegar a crímenes tan horribles, porque esto fue la crudeza. Pues no voy a entrar en detalles, pero escuchar y de las víctimas y escucharlo también de él, yo no sé cómo llamarlo, la espantosa realidad de los detalles del abuso sexual corporal a un niño, y de exigir al niño a su vez que haga cosas espantosas a un adulto. Fue muy horrible, pero también sentí la obligación de conciencia y la fragilidad en que estamos colocados todos. Y eso es cierto. Y la necesidad de actuar con toda determinación. Y por supuesto también el espejo del otro lado, de la familia que había vivido esto, que sentía un profundo dolor, una indignación hondísima ante la realidad de las cosas. Y sentí que tenía que obrar en justicia. Y dije, a ese hombre yo tenía que castigarlo, y tenía que castigarlo por encima de todo, con todos los instrumentos que me daba el derecho canónico, en los dos aspectos que yo sentía disciplinariamente, porque era una actuación que golpeaba a la Compañía de Jesús y golpeaba a la Iglesia. Por supuesto, estaba rompiendo este hombre las cosas que había que hacer, pero mucho más allá en conciencia. En el mal moral tan profundo, en tener que atajar lo que era definitivamente intolerable. Fue muy duro, es todo lo que puedo decir.
Estamos hablando con el padre Francisco de Ruz sobre este episodio. Para los oyentes que se unen a nuestra audiencia a esta hora, el padre ha explicado y con mucho detalle cómo siguió paso a paso todos los protocolos que el derecho canónico y la legislación colombiana y nuestra justicia tenía y contemplaba en ese momento. Luego se produjeron unos cambios en la manera en que funciona la arquitectura jurídica del Estado, y dijo también el padre en estos micrófonos hace un momento, si hoy me pasara esto, actuaría también en consecuencia de la misma manera y acudiría seguramente a la Fiscalía, respetaría exactamente toda la legalidad y todo el camino que jurídicamente se hace. Pero padre, hay una cosa importante, buena parte de nuestra audiencia es católica, y al enfrentarse a estos hechos se pregunta, sin que usted y yo tengamos la respuesta, pero usted sí la experiencia y el conocimiento, ¿se arrepintió el padre Chavarriaga? ¿Ese arrepentimiento tuvo, desde el punto de vista eminentemente religioso, algún efecto para él? ¿Qué habrá sido de él? ¿A dónde habrá llegado el padre Chavarriaga?
Mire, para el padre Chavarriaga, por supuesto que se arrepintió profundamente y se sometió a todo lo que la Compañía de Jesús dispusiera. Y a colaborar allí en ese momento y hacia adelante mientras estuviera vivo. La decisión que yo tomaba era, él quedaba recluido, encerrado, quiero repetir, en el lugar donde están los jesuitas terminales. un pequeño apartamento que hay donde están ellos, y no podía salir de allí. No podía ejercer como sacerdote, sino solamente dentro de ese espacio. No podía decir una misa por fuera en ninguna parte. Claro que lo sintió profundamente. Para un sacerdote que ha jugado la vida para poder llegar a tener esto, aceptar completamente lo que ha recibido es muy duro. Y yo creo, y me tocó vivirlo también con otro compañero jesuita, que esta pena tan profunda, reconocida, aceptada, aceptándose como culpable de un mal hecho a unos niños, mal gravísimo, y aceptar el daño hecho a la iglesia, a los demás católicos que nos están oyendo, y en general a todas las víctimas y a la sociedad, tuvo perfectamente conciencia de eso, a él lo sume en un dolor muy profundo. Y estoy convencido que es eso lo que lo lleva a perder la fuerza de las defensas emocionales y de las defensas físicas. El padre se sume mucho dolor, hace una reflexión espiritual muy profunda, pero a los pocos meses, a los 6 meses, le empieza un cáncer y se muere de cáncer al año siguiente, hacia finales del año 75. Así que creo que, por supuesto, lo recuerdo. Por eso es que digo que si ya entonces el vigor del derecho canónico se hubiera practicado en muchísimos casos en la iglesia, en que los sacerdotes se los dejó en su puesto o se los cambió a otro puesto en otro lugar para que siguieran haciendo eventualmente su simple labor sacerdotal o a otro colegio o a otra. Si eso se hubiera aplicado en la iglesia universal, es un procedimiento muy riguroso, se hubiera podido evitar y prever muchas cosas tristes que después ocurrieron en la iglesia, que son realmente muy dolorosas. Y estoy diciendo sin todavía llevar las cosas a la fiscalía. Como decía antes, hoy, además de aplicar el procedimiento, petición del Papa, las cosas hay que, además, llevarlas al escenario de la justicia civil, justamente para atajar a los reos y para dar clara conciencia de la responsabilidad pública de nosotros como ciudadanos de cualquier parte del mundo ante crímenes que podamos cometer.
Padre de Rú, muchos y muy valientes colegas periodistas como Juan Pablo Barrientos, que compartió esta mesa de trabajo con nosotros en 2 ocasiones como investigador, y tantos otros, no solamente en Colombia, sino en el mundo, han dado una lucha muy dura a costa de su tranquilidad, precisamente para denunciar estos casos. ¿Y sabe qué? La gente se pregunta, ¿será que la Iglesia sí va a cambiar con esto? ¿Será que va a recomponer el paso? ¿Tiene la Iglesia y todas las comunidades que la conforman una obligación muy grande, muy, muy grande con toda la sociedad? ¿Usted cree que habrá cambio o que dentro de unos años volveremos a ver episodios como estos que tanto nos duelen, padre?
Gustavo, comparto el dolor, comparto el dolor suyo y comparto el dolor de toda la audiencia y también la indignación y la rabia que esto produce, por supuesto que sí. Pero simplemente le digo, o ese cambio se hace o la iglesia se viene abajo. Y creo que esto es ya una lección muy profunda para algo que es una línea roja absolutamente insoportable. Es decir, uno no sabe hasta dónde vaya a haber fallas en personas, pero creo que la Iglesia ha tomado una decisión de ponerse a la guardia de todo esto con una determinación muy grande. Y ahora sí. Lo que pasa de ahora en adelante es que el mismo derecho canónico castigará al interior de la iglesia a quienes no procedan inmediatamente a llevar las cosas a la justicia pública, al interior de los procedimientos que ya están dentro del mismo derecho.
Pues el padre de Rú ha dedicado su vida a la defensa de la verdad, de la ética, ha sido un creyente de que solo la luz en medio de la oscuridad salva a las sociedades de la debacle. Yo no soy su amigo, quiero decirlo, la vida no me ha dado para tanto, pero como periodista he hablado con él muchas veces y tengo la convicción de que siempre, siempre, siempre ha estado del lado de las víctimas y esta no fue una excepción. Respeto a los denunciantes, no voy a cometer la injusticia de demeritarlos para resaltar la carrera del padre de Rú. Él tampoco lo ha hecho en esta conversación. Solo quiero decir que ellos tienen derecho a actuar en consecuencia del profundo dolor que cargan de manera injusta, que han sufrido mucho, que hay que, sobre todo, sintonizarse con su tragedia familiar, pero ello no impide escuchar y atender todos los argumentos de este episodio, como los que expone el padre de Ru. Padre, muchas gracias por estar en Caracol Radio, que sigamos todos en comunión con lo que nos corresponde en este país, la búsqueda de la verdad, que lo sé, ha sido un norte en su vida, padre.
Gracias, Gustavo, agradezco muchísimo. Estoy de acuerdo con las palabras que has dicho, que mi parte seguiré luchando, por supuesto vulnerado y golpeado por todo lo que ha habido esta semana, con la determinación de cambiar yo mismo y contribuir a que todos cambiemos para que podamos construir juntos en verdad y justicia al lado de las víctimas, esta comunidad humana de la que todos somos parte.
Padre Francisco de Ruz, gracias, padre, un abrazo para usted.